intentaremos recuperamos la normalidad en la comunicación con bueno. Julia. Simplemente en darte paso de Julia González del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago y ya nos haces la presentación.
Vale, bueno, en primer lugar quería agradecer a la organización el haberme vuelto a invitar a estas jornadas técnicas a las que ya asistí hace 2 años. Y voy a comenzar a hacer mi presentación sobre la aplicación de residuos de la castaña en la industria alimentaria, en la industria de la madera. Este trabajo fue realizado en el grupo de investigación Aprovechamiento de Materiales Lignocelulósicos, que pertenece al Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, decir que el castaño se encuentra en Galicia mezclado con otras frondosas y ocupa aproximadamente unas 46.000 hectáreas, lo que supone aproximadamente un 5% de las existencias totales de madera en nuestra comunidad. El fruto de del castaño, la castaña, tiene además una gran tradición en Galicia y se producen anualmente del orden entre 15 y 20.000 toneladas. Por dar un dato, en la campaña anterior, en la de 2014, se produjeron unas 18.000 toneladas de las 37.000 totales producidas en todo el territorio nacional. Bueno, aparte del consumo directo del fruto de la castaña, parte de esta castaña que se produce se destina a un grupo de industrias alimentarias que la procesan para obtener diferentes productos que todos conocemos, como son el marrón glacé, las castañas en almíbar, la leña de castaña, etcétera. Bueno, pues en estas industrias, en el procesado de la castaña, se genera en el proceso de pelado un residuo, que es la cáscara de castaña, que es uno de los residuos con los que nosotros hemos trabajado para conseguir a partir de él productos. Por otra parte, también hemos trabajado con el erizo de castaña, que ese ya no llega a la industria, queda en el monte en la recogida, pero también hemos planteado su aprovechamiento. Bueno, decir que entre estas industrias gallegas que procesan la castaña, nosotros en particular trabajamos con la empresa Posada Marrón Glacé, que se encuentra en Ourense. Bueno, en mi grupo de investigación hemos planteado diferentes líneas de investigación enfocadas tanto al aprovechamiento de la cáscara de castaña como del erizo de castaña. Estas líneas de investigación incluyen su empleo como adsorbentes de compuestos contaminantes presentes en aguas residuales industriales, también como fuente de antioxidantes naturales y también como fuente de taninos que pueden tener diversas aplicaciones, entre las que hemos trabajado en dos, en la prevención de la fotodegradación de la madera y también en la fabricación de bioadhesivos para la industria de la madera, que hemos aplicado a varios productos que incluyen la fabricación de perfiles laminados para uso estructural y también la fabricación de tableros de partículas. En cualquier caso, cualquiera de estas líneas de investigación en las que estamos trabajando tiene como objetivo conseguir gestionar estos residuos a través de su valorización. Es decir, queremos obtener, si es posible, productos de alto valor añadido. Por otra parte, ¿cómo queremos obtener estos productos? Pues queremos hacerlo a través de tecnologías limpias que estén además basadas en recursos renovables, como son estos residuos de la castaña, la cáscara y el erizo. Bueno, pues de estas líneas de investigación que he presentado, hoy me voy a centrar en dos de ellas, que son las que tenemos aquí marcadas, la prevención de la fotodegradación de la madera y la fabricación de bioadhesivos para perfiles laminados. Como vemos, ambas aplicaciones suponen el empleo de taninos o la extracción de los taninos de estos materiales. Por tanto, lo primero que cabe presentar es qué son los taninos. Bueno, una definición muy sencilla, quizás la más sencilla que podemos presentar para que todos lo entendamos, es que los taninos son compuestos polifenólicos que están presentes en muchos materiales de origen vegetal y se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son los taninos hidrolizables y los taninos condensados. Aquí tenemos en la figura pues, el ejemplo de algunos de los compuestos que se integran en el grupo de los taninos hidrolizables y en el grupo de los taninos condensados. Tanto unos como otros tienen múltiples aplicaciones que incluyen diversas industrias, la industria textil, industria transformadora de la madera, cosmética, farmacéutica, alimentaria, industria enológica. Presentados los taninos, vamos a comenzar entonces con exponer las aplicaciones que he incluido. La primera de ellas sería cómo podemos prevenir la fotodegradación de la madera, es decir, la degradación de la madera por efecto de la luz. ¿Cuándo es especialmente importante o en qué casos es especialmente importante el estudio de la degradación del color? Pues es muy importante, por ejemplo, para chapas de madera tintadas que se utilizan para finalidades decorativas. Por ejemplo, las chapas que se utilizan para el revestimiento de diversos tableros de madera que se utilizan para la construcción del mobiliario. ¿Cuál es la causa de esa degradación del color? Pues la causa principal es la luz solar, que no solamente causa degradaciones en madera, sino en otros muchos materiales orgánicos, en plásticos, en textiles, pinturas, etcétera. ¿Y cuál es la responsable fundamental? Pues la radiación ultravioleta, que aunque solo supone un 5% de la luz solar, es la responsable de la mayor parte de los daños que se ocasionan en este tipo de materiales. Evidentemente, como esta fotodegradación ocurre, existen diversos tratamientos preventivos para evitarla. Entre ellos, ¿cuáles podemos mencionar? Pues, por ejemplo, el tratamiento de las superficies con aditivos atrapadores de radicales o con absorbentes ultravioleta, la modificación química de la madera, sometiéndola a diferentes tratamientos, como pueden ser la esterificación, la acetilación, también el tratamiento térmico y, finalmente, podemos mencionar también como alternativa la adición de diferentes productos químicos que actúan previniendo esa fotodegradación. Un ejemplo de los productos químicos que se utilizan es el ácido crómico. Problema, su toxicidad. Por tanto, aquí proponemos la adición de un tipo diferente de compuestos que serían los taninos que podemos extraer de estos materiales que he mencionado. ¿Cuál es el trabajo que hemos realizado para comprobar este hecho? Bueno, pues hemos trabajado con chapas de madera de tres especies diferentes, fresno, coto y tilo. Este trabajo fue realizado en colaboración con una empresa, con Aserpal del Grupo Losan, y por tanto esta empresa nos proporcionó las chapas, bueno, y también con ellos se realizaron los ensayos necesarios. Bueno, pues estas chapas, de estas tres especies, fresno, coto y tilo, fueron tintadas con tres colores primarios, amarillo, rojo y azul, y una parte de ellas fue tratada con extractos, con taninos, procedentes de diferentes materiales vegetales, entre los cuales se incluyen el erizo de castaña, la casca de castaña pelada en seco, la casca de castaña pelada con vapor. Vemos que tenemos dos fracciones porque en la industria se generan estas, hay dos procesos de pelado diferentes y da dos fracciones diferentes. Y luego también trabajamos con corteza y madera de diferentes especies como Eucalyptus globulus, Pinus pinaster, Quercus fraineto, Quercus roboritilia cordata, que presento aquí también para ver comparativamente cómo fueron todos los resultados obtenidos y cuáles dieron mejor y peor. Por tanto, tenemos estos extractos, los aplicamos a las maderas, a las chapas de madera tintadas, y estas chapas de madera tintadas, parte tratadas y partes no tratadas con los extractos, las sometemos a una exposición acelerada a la luz ultravioleta. Y tras esa exposición acelerada a la luz ultravioleta, lo que hacemos es medir los cambios de color que han experimentado. Esos cambios de color los medimos a través del parámetro delta D, cambio global de color, que es función de otros tres parámetros, el cambio en L, en la claridad, y el cambio en dos coordenadas de cromaticidad, A y D. Por tanto, determinamos el valor del cambio global del color en las chapas tintadas no tratadas y en las chapas tintadas tratadas, para evaluar cómo son las diferencias. Bueno, entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es obtener los extractos de las diferentes especies y, tras y tras ello aplicarlos y comprobar cuáles son los resultados. ¿Cómo se obtuvieron los extractos? Bueno, pues los distintos materiales que he mencionado, erizo, cáscara y madera y corteza de diferentes especies, fueron secadas al aire, molidas, tamizadas y, una vez preparadas, acondicionadas, fueron extraídas en diferentes condiciones. Se utilizó agua y disoluciones alcalinas de hidróxido sódico, sulfito sódico, combinaciones de ambas. Tras el proceso de extracción, aquí podemos ver un esquema del reactor empleado. Tras el proceso de extracción, la suspensión resultante se filtró y el extracto se separó y se concentró por atomización. Aquí tenemos una foto del secado por spray utilizado. De manera que el producto resultante que obtenemos es un sólido prácticamente seco. ¿Qué hemos determinado? ¿Qué hemos evaluado? Pues hemos evaluado en este proceso, por una parte, los rendimientos de extracción, que son importantes desde el punto de vista económico, puesto cuanto más producto recuperemos es mejor. Pero al mismo tiempo, no solamente queremos elevados rendimientos de extracción, queremos elevadas propiedades o las mejores propiedades de los extractos obtenidos para la aplicación en la que los estamos usando. Por tanto, los extractos fueron caracterizados utilizando diferentes técnicas, entre las cuales voy a mencionar la determinación de su actividad antioxidante por diferentes métodos y su contenido en fenoles totales. Propiedades que trataremos de relacionar con su posterior efecto en la prevención de la fotodegradación. Y aquí vamos a analizar un poco cuáles fueron los resultados obtenidos. Bueno, en esta tabla están un conjunto de resultados en los que no voy a entrar, pero vemos aquí que hemos trabajado con 8 materiales diferentes, cada uno de los cuales los hemos extraído en 4 condiciones diferentes, y con todos ellos pues hemos hecho un análisis de rendimientos de extracción y características de los extractos obtenidos. Y aquí voy a analizar pues un resumen de estos resultados, que es lo que nos da una idea más directa de cuáles son mejores y cuáles son peores. Entonces, empezamos por el rendimiento de extracción. Como dije antes, desde el punto de vista económico, el interés está en elevados rendimientos. Obtengo más producto a partir del material de partida. ¿Cuándo tuvimos mayores rendimientos? Pues en la cáscara de castaña pelada con vapor, que es la CHS2, seguida de la cáscara de castaña pelada en seco y del erizo de castaña. Y luego la corteza de Pinus pinaster. Por tanto, este grupo de 4 materiales son los que nos condujeron a mayores rendimientos de extracción. Veremos ahora si esto está acompañado de unas buenas propiedades de los extractos obtenidos. Para ello analizaremos fenoles totales y además 3 evaluaciones diferentes de la actividad antioxidante que tienen estos extractos. Podemos ver que independientemente del tipo de ensayo, son los extractos de PPB, que es corteza de Pinus pinaster, y de CHS2, que es la cáscara de castaña pelada con vapor, los que ofrecen los mayores valores de fenoles y actividad antioxidante, lo cual va unido, como vemos, a los mayores rendimientos de extracción, lo cual es muy positivo. Si nos vamos al otro extremo, vemos que las peores propiedades en cuanto a fenoles y capacidad antioxidante corresponden a la corteza de Eucalyptus globulus y la madera de tilo, que también tenían bajos rendimientos de extracción. Es decir, tenemos relacionado los bajos rendimientos con peores propiedades y los altos rendimientos con mejores propiedades, lo cual, desde el punto de vista de la aplicación, pues es interesante. Vamos a ver entonces ahora si estas mejores propiedades de los extractos suponen un mejor efecto de estos extractos en cuanto a su capacidad para prevenir la fotodegradación de las maderas tintadas. Y vamos a analizar entonces cómo fueron los resultados obtenidos. Como dije antes, las chapas de madera las tintamos con 3 colores primarios: amarillo, rojo y azul. Y comparamos chapas de madera de 3 especies, aquí están en inglés, pero son el tilo, el fresno y el coto, sin tratar y tratadas con todos los extractos. Bueno, el primer resultado que podemos comparar, por ejemplo, comparando el color amarillo con el color azul, es qué valores toma el delta D, el cambio global de color. Si nos fijamos en la escala del eje Y, vemos que para el amarillo el cambio global de color prácticamente no supera el valor de 20, mientras que para el azul llega a valores de prácticamente 33. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el color azul se degrada con más facilidad, sufre más la degradación, los cambios de color, que el color amarillo. Y en la situación intermedia estaría el color rojo, que no he presentado aquí. Es decir, puse las dos situaciones extremas. Bueno, por otra parte, ¿qué más podemos ver? Pues podemos comparar cuál de las tres maderas, el tilo, el fresno o el coto, es más resistente a la degradación, a la fotodegradación. Y para eso nos podemos fijar pues, en el resultado que tenemos. En el eje X tenemos la madera no tratada en el extremo izquierdo y luego tenemos todas las maderas tratadas con los diferentes extractos que hemos obtenido. Bueno, pues si vemos los resultados del extremo izquierdo, que son los rodeados en azul, que vemos que la madera de tilo, que es el cuadradito blanco, pues tiene un menor valor de delta D en los dos casos, lo cual indica que su resistencia a la fotodegradación es mayor que la del coto y que la del fresno. Es decir, es una especie de madera más resistente. Y ahora vamos a analizar ya el último aspecto, que es ver en qué medida los extractos que hemos obtenido de los diferentes materiales han conseguido reducir ese cambio de color que tenían las maderas, las chapas de madera tintadas no tratadas. Globalmente, si vemos los resultados generales para las tres especies, vemos que en general, salvo excepciones, en todos los casos la adición de los extractos o el tratamiento de esas chapas con los extractos supone una reducción de los valores de delta D. Si nos fijamos en los cuadraditos blancos, aquí está aquí y en esta zona están en valores de delta D bastante más bajos. Bueno, aquí suben un poco, pero bueno, en general, de modo general, la adición de los extractos ha supuesto una reducción de ese cambio de color. Pero ¿cuáles o qué extractos han conducido a los mejores resultados, es decir, a las mayores reducciones de delta D? Bueno, pues los extractos mejores, los que han dado mejores resultados, han sido los de corteza de pino, seguidos de los de cáscara de castaña y erizo de castaña, que serían los grupos que tengo aquí marcados en estas elipses verdes. ¿Vale? Por tanto, mejores resultados, corteza de pino, cáscara de castaña, erizo de castaña, y vemos que está en consonancia directa con los resultados previamente obtenidos en cuanto a la capacidad antioxidante que tenían estos extractos. Por tanto, podemos relacionar su mayor capacidad antioxidante con la mayor prevención en la fotodegradación. Bueno, aquí tenemos un resumen de lo que acabo de mencionar. La madera de tilo es más resistente que las otras dos a la fotodegradación. El azul resiste menos la degradación que el rojo y el amarillo. Y la mayor protección ultravioleta correspondió a los extractos de corteza, seguidos de cáscara y erizo. Y mencionar también que aunque estos dieron muy bien, hubo otros que no dieron tan bien. La menor protección, ¿qué especies la dieron? Pues los extractos de corteza de eucalipto y Quercus fraineto. Y hay que señalar que, incluso en alguna ocasión, la adición del extracto empeoró el resultado. Si nos fijamos en estas figuras, por ejemplo, la madera sin tratar, aquí en el azul, la madera de tilo sin tratar, el cuadradito blanco de abajo, si lo comparamos con este valor de aquí, vemos que esta madera tratada tiene un valor de delta D mayor que el que corresponde a la madera no tratada. Por tanto, en algunos casos excepcionales hemos tenido peores resultados adicionando extractos que no adicionándolos. Pero bueno, globalmente vemos que ha sido muy satisfactorio los resultados obtenidos en cuanto a la aplicación de estos extractos de algunas especies. Bueno, ya para terminar con esta aplicación, pues voy a explicar un ejemplo, un caso adicional que se estudió, En las pruebas anteriores, las chapas fueron tintadas con colores primarios, rojo, azul, amarillo. En este caso que tengo aquí, ya se hizo una prueba con una tricomía, un color gris, que es una mezcla de colores, para ver cuál era el comportamiento, para ver cómo se comportaba la madera ya coloreada con una mezcla de colores. Y entonces vamos a comparar los resultados obtenidos de la chapa tintada en gris sin tratar con extractos y tratada con unos extractos de corteza de pino. Ambas chapas fueron sometidas a una exposición ultravioleta acelerada durante 21 días y se fue viendo, se fue analizando cómo era la evolución del color. Y es lo que podemos ver comparativamente aquí en los casos 1 y 2. El caso 1 es la chapa de coto tintada en gris, en la cual no hemos adicionado ningún extracto y hemos expuesto a luz ultravioleta. ¿Qué vemos en este caso? Pues que ya a partir del día 1 ya hay degradación. Es decir, la chapa, vemos que ya desde el día 1 pierde su color gris. Sin embargo, si nos vamos al caso 2, donde la chapa de coto tintada en gris fue tratada con extracto de corteza de pino y también sometida a radiación ultravioleta, aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que en el día 1 la chapa sigue gris, en el día 2 sigue gris, en el 3 sigue gris y en el 4 todavía hay coloración gris. Es decir, al menos en esos 4 días no se ha detectado una fotodegradación excesiva del color. Luego, con tiempos de exposición más largos, aquí tenemos 15 días, ya vemos que la coloración gris ha desaparecido. Pero globalmente vemos que hay una diferencia significativa entre el haber añadido el extracto o no haber añadido el extracto, lo cual es un podemos decir que son resultados muy satisfactorios y en los que seguimos todavía trabajando. Bueno, terminada entonces esta primera parte de la presentación, voy a pasar a la segunda parte, que sería la segunda de las aplicaciones que hemos planteado. Y en este caso el objetivo es la fabricación de bioadhesivos basados en taninos de la cáscara de castaña. ¿Por qué de la cáscara de castaña y no del erizo de castaña, con el que también trabajamos? Bueno, pues porque los taninos del erizo de castaña no son taninos condensados, son taninos principalmente de tipo hidrolizable. Y para aplicación en adhesivos, los taninos que mejor funcionan son los de tipo condensado. De ahí que solo aparezcan estos. Bueno, antes ya introduje que eran los taninos, de modo general, compuestos polifenólicos. Bueno, pues en particular, los taninos condensados son poliflavonoides, cuyo esquema básico es el de este flavonoide que tenemos en la figura, en el cual, dependiendo de los grupos sustituyentes que tengamos en los anillos A y B, vamos a tener diferentes tipos de taninos que van a diferir en cuanto a su reactividad. Por decir que estos taninos condensados están ampliamente distribuidos en la naturaleza, en muchas especies vegetales, y cabe destacar algunas especies de las cuales ya se producen taninos comercialmente, como es el caso de la corteza de acacia o de la madera de quebracho. Bueno, presentados entonces los taninos condensados, que son la base de los bioadhesivos, vamos a entrar en el porqué la formulación de bioadhesivos basados en taninos. ¿En qué aplicaciones se usan principalmente estos bioadhesivos basados en taninos? Pues se utilizan básicamente en aplicaciones de la industria de la madera, en la fabricación de tableros de madera, tablero de partículas, tablero de fibra, tablero contrachapado, en los cuales las resinas que se utilizan son resinas sintéticas del tipo fenolformaldehído, fenolureaformaldehído, etcétera, es decir, resinas de base fenólica. Entonces, ¿qué papel juegan los taninos aquí? Bueno, hemos dicho que los taninos son compuestos de tipo polifenólico, tienen base fenólica. Por tanto, ¿qué papel pueden desempeñar los taninos en los adhesivos para madera? Pues sustituir al fenol en los adhesivos fenolformaldehído o fenolureaformaldehído. Por tanto, en una primera fase, los taninos se emplearon como sustitutos parciales del fenol en la fabricación de adhesivos fenol formaldehído, fenol urea formaldehído, lo cual en su momento tuvo un gran interés desde el punto de vista económico, ya que sustituíamos un producto petroquímico, el fenol, por un producto de origen biológico, los taninos. Después se hicieron otras formulaciones en las cuales se cambió un poco el objetivo y ya se trató de diseñar adhesivos de taninos basados casi exclusivamente en taninos, y en los cuales se añadía además el formaldehído como compuesto endurecedor o agente de curado. No obstante, se siguió evolucionando en el desarrollo de estos adhesivos. ¿Por qué? Pues porque el formaldehído, que utilizamos aquí como endurecedor, como todos sabemos, es un producto que ya está catalogado como cancerígeno, y por tanto las restricciones, las exigencias o las restricciones medioambientales y medioambientales y de salud son cada vez más estrictas, y por tanto cada vez se limita más la presencia de formaldehído en los tableros de madera. Por tanto, ¿cuál es el objetivo que nos formulamos? Pues nos formulamos el objetivo de diseñar adhesivos basados en taninos, pero que estén totalmente libres de formaldehído, lo cual implica sustituir este compuesto por otros compuestos que puedan actuar como agentes de curado. Vamos a empezar, por tanto, a explicar las fases en las que hemos trabajado. La primera parte, que tiene cierta similitud con lo que hemos visto previamente, la extracción de los taninos, se llevó a cabo por tratamiento con álcalis, sulfito sódico e hidróxido sódico. Tras el proceso de extracción, la suspensión se filtró, se concentró por atomización y obtenemos finalmente un producto sólido, nuestros taninos en fase sólida, prácticamente secos, que es el producto que vamos a utilizar para la formulación de estos adhesivos. ¿Cómo se fabrican los adhesivos basados en taninos? Pues por reacción a temperatura ambiente de los taninos en disolución acuosa con el agente de curado que hayamos seleccionado. En nuestro caso, o en este caso, hemos trabajado con dos, la hexametilentetramina y el trishidroximetilnitrometano. Y hemos analizado el efecto tanto del tipo como de la concentración del endurecedor sobre las características del adhesivo, fundamentalmente sobre su pot life. ¿Qué es la pot life? El tiempo de vida o el tiempo de vida útil, es decir, el tiempo durante el cual el adhesivo es válido para su aplicación en el tablero. Si lo dejamos evolucionar mucho tiempo, aumenta mucho su viscosidad y ya no sería de aplicación. Por tanto, tenemos ya los bioadhesivos preparados. El siguiente paso es utilizarlos para la fabricación de un derivado de madera, que en este caso, como he mencionado antes, fueron perfiles laminados. ¿Qué son los perfiles laminados? Pues un perfil laminado, tenemos aquí una imagen, pues están formados por la unión de tres láminas de madera previamente saneadas y unidas entre sí por encolado. ¿Qué aplicaciones tienen los perfiles laminados? Pues múltiples. Fabricación de diferentes elementos de carpintería, ventanas, pasamanos, barandillas, diferentes elementos de mobiliario como mesas, camas, elementos de mobiliario urbano, vigas, viguetas, es decir, sus aplicaciones son múltiples. Entonces, con nuestros bioadhesivos, como decía, vamos a fabricar perfiles laminados. ¿Qué maderas hemos utilizado? Pues hemos utilizado tres tipos de madera: madera de castaño, madera de pino y madera de eucalipto. El primer paso fue el acondicionamiento de esta madera para llevarla a un contenido en humedad adecuado para el encolado, para la preparación del tablero, del perfil. Bueno, y este acondicionamiento se llevó a cabo en una cámara climática, tras lo cual se aplicó el adhesivo a las láminas de madera, modificándose la dosificación, fue una de las variables que se estudió, y también el tiempo transcurrido desde su preparación, para ver cuál es el tiempo real de vida del adhesivo. Los perfiles preparados se prensaron, la mayor parte de ellos a temperatura elevada, 160 grados, aunque se hicieron algunos ensayos de curado en frío que también comentaré. Se estudiaron la influencia de la presión y el tiempo de prensa se varió dependiendo del espesor de las láminas. Por eso aparece diferente para pino y castaño que para eucalipto, porque eran chapas o láminas de mayor grosor. preparados los laminados, se dejaron poscurar a temperatura ambiente, tras lo cual se llevaron a cabo los análisis de calidad que se realizaron en el PEMAD de Lugo. Los análisis de calidad, ¿cómo se realizaron? Pues de acuerdo con la normativa europea 14.080/2013, que supone la realización de los ensayos de esfuerzo cortante en los planos de encolado, es decir, la determinación por una parte de la resistencia al esfuerzo cortante y por otra de los porcentajes de fallos en madera. Tanto es decir, a partir de un perfil fabricado tenemos que separar diferentes probetas, todas ellas se analizan, y cada probeta individual, así como los valores medios de todas ellas, tienen que superar una determinada combinación de valores de resistencia al cortante y porcentaje de fallos en madera para que el perfil fabricado supere la norma. Vamos a ver entonces cuáles fueron los resultados obtenidos para los diferentes perfiles fabricados. Y vamos a comenzar con los que se fabricaron con la madera de castaño, que además hay que mencionar que fueron los que condujeron a los mejores resultados. Bueno, aquí tengo una tabla de resultados en la cual no voy a entrar mucho, simplemente mencionar los aspectos más importantes. Todos los marcados en verde, es decir, cada fila sería un tablero diferente. Los marcados en verde son todos aquellos que han superado completamente la norma, y los marcados en rojo, pues los que no han superado la norma. Vemos que prácticamente todos han superado la norma y hemos trabajado modificando diferentes condiciones, que incluyen el tipo de adhesivo, hemos modificado el endurecedor empleado y también hemos modificado condiciones en cuanto a la preparación, la dosificación del adhesivo, el tiempo desde la preparación del adhesivo y también las condiciones de prensa, presión y temperatura. Como se puede ver aquí, prácticamente todos los tableros se prepararon por curado a temperatura elevada, que es lo habitual en este tipo de adhesivos. Son adhesivos de curado a alta temperatura. No obstante, hicimos una serie de pruebas curando en frío los adhesivos, ya que desde el punto de vista económico sería de muchísimo interés el conseguir que estos adhesivos curasen sin temperatura. Y nos hemos encontrado, pues en particular un tablero, que por eso lo pongo aquí, que superó la norma de calidad. Es decir, preparamos algunos más que no superaron, y yo incluí este aquí a modo de ejemplo para poner de manifiesto que obtuvimos algún resultado satisfactorio con curado en frío. Y visualizando los resultados que tenemos para las probetas, una vez después del ensayo de rotura, aquí vemos cómo dos tableros preparados exactamente con el mismo adhesivo, los dos han superado la norma, pero el de la izquierda fue curado a alta temperatura y el de la derecha a temperatura ambiente. Ambos presentan elevados porcentajes de fallos en madera, como podemos ver. Si no nos damos cuenta, cuando pase a la figura siguiente os quedará claro cómo los porcentajes de fallos en madera aquí son muy buenos. Lo que hemos modificado en el caso del curado en frío es una mayor dosificación de adhesivo y una mayor presión. Pero en estas condiciones hemos conseguido superar la norma. Siguientes resultados, madera de pino. A diferencia de los anteriores, analizando el mismo tipo de variables, de los que hemos conseguido analizar, porque otros ya ni pudimos analizar porque se estropearon, ninguno superó la norma. Y si nos fijamos en cómo quedaron las probetas tras los ensayos de rotura, podemos ver, aquí hay dos probetas diferentes del mismo tablero, podemos ver que prácticamente, bueno, aquí los fallos en madera son cero, es decir, no ha conseguido arrastrar absolutamente nada en el ensayo de rotura, y aquí tenemos pues un 40% de fallos en madera. Hemos conseguido algo, pero globalmente el tablero no ha superado la norma. ¿A qué podemos atribuir las diferencias entre esta probeta y esta probeta? Pues a la heterogeneidad de la madera. Pero bueno, globalmente, como decía, la madera de pino no ha dado buenos resultados. Y finalmente, los últimos resultados son los correspondientes a la madera de eucalipto, que también nos dio resultados satisfactorios en determinadas condiciones de preparación. Algunos también fallaron. Y si comparamos si visualizamos las probetas tras los ensayos de rotura, pues también podemos ver que hay diferencias significativas entre unos y otros. Por ejemplo, este tablero y este tablero, el verde y el rojo fueron preparados exactamente con el mismo adhesivo, pero la diferencia fue la dosificación del adhesivo. El que tuvo una mayor dosificación superó la norma y el que está, bueno, el que no superó la norma tuvo una dosificación más baja. También vemos que los fallos en madera aquí prácticamente no existen, aquí es 15, aquí es 0, mientras que aquí tenemos un porcentaje significativo de fallos en madera. Bueno, y con esto termino ya mi presentación y simplemente decir como conclusiones que hemos podido demostrar el potencial de la cáscara o del erizo de castaña como fuente de taninos para dos aplicaciones, prevenir la fotodegradación y formular bioadhesivos libres de formaldehído para la fabricación de derivados de madera. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.
¿Alguna pregunta? Sí, Amílcar.
Bueno, sí, un trabajo muy interesante, pero no sé si tiene algún sentido trabajar en el sentido opuesto, o sea, buscar con alguno de estos compuestos el envejecimiento más rápido del color y la degradación de la madera. Será un otro trabajo con otros compuestos.
Podría ser interesante si lo que buscas es que la madera te dé una, bueno, te dé un acabado, por ejemplo, de envejecido. Podría ser una posible propuesta, sí.
¿Existe ya algún tipo de negocio en Galicia basado en esto?
No. De momento son trabajos que están a nivel de laboratorios, están siendo estudiados en el laboratorio. No son de momento de aplicación industrial. Se están haciendo, forman parte de, bueno, en particular la parte de la fotodegradación forma parte de una tesis doctoral y es un trabajo que está realizado en colaboración con una empresa. Ya lo he mencionado, con Aserpal, que precisamente se dedica en parte a la chapa y al tintado de chapa y, por tanto, es un tema que interesa. Pero, evidentemente, hay que seguir trabajando y evolucionando y consiguiendo mejorar los resultados.
Pues, Julia, muchas gracias.